Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
¿Qué hacías tú cuando tenías 9 años? Me imagino que, como la gran mayoría de nosotros, estarías en el colegio aprendiendo, jugando y dejando los asuntos de mayores a los adultos. Pues bien, Francisco Vera, el protagonista de nuestra historia, ahora, con apenas 9 años, creó un grupo ecologista y hace un año consiguió intervenir en el Congreso de su país en Colombia.
Para pedirles que tomemos conciencia del daño que hemos hecho al medio ambiente, que legislen para la vida. Por ejemplo,
el año pasado llegó a sembrar cientos de árboles y entregó una petición al gobierno colombiano para que prohibiese el uso de plásticos no reciclables. Sus redes sociales son una muestra de cómo Francisco alza la voz en favor del medio ambiente y de los derechos de los niños. Sus apoyos se multiplican cada día y llegan a traspasar fronteras. Sin embargo, tristemente, también hay críticas. De hecho, en Colombia, el tema del medio ambiente genera mucha controversia. La ONU estima que unos 53 líderes comunitarios fueron asesinados el año pasado en el país sudamericano e investiga denuncia de otros 80 crímenes. Una amenaza con la que tiene que lidiar Francisco a sus 11 años. Aún así, sigue adelante con sus propósitos y no se acobarda.
Me gusta defender esta causa, pero llamados a que no menosprecien y menoscaben nuestro conocimiento, el conocimiento que hoy tienen todos los jóvenes. Unos jóvenes tienen la capacidad, las habilidades de hacer TikToks, de ser youtubers, pero pues yo tengo también la capacidad de ser un niño que le gusta defender esta causa. Les digo, solo opiniones y críticas desde el respeto y la tolerancia.
Las autoridades se han puesto de su lado, incluida la ONU. La organización le ha remitido una carta agradeciéndole su activismo y su pasión para proteger el planeta. Y no es para menos, lo cierto es que todos deberíamos escuchar atentamente lo que Francisco tiene que decirnos.
No rendirnos, porque también siempre como que se aplaza, ¿cierto?
Qué frágil es la vida, desasible, entonces por eso es tan importante cuidarla. Ahora, pues obviamente es muy difícil generar un cambio en la sociedad, pero replantearla es fácil.
Algunos le comparan con la joven activista sueca Greta Thunberg. El niño asegura que seguirá lanzando campañas en defensa de la ecología y ha hecho un llamamiento a los jóvenes del país a usar las redes sociales para generar un cambio social por la causa que ellos amen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Seguimos en directo, somos La Noche de COPE y hasta las 4 te vamos a acompañar con las mejores historias y como esta, que acaba de protagonizar Francisco, o con las mejores recomendaciones para mejorar la conciliación en casa y la paz, que cunda la paz y sobre todo que cundan las comidas. Porque, ¿qué tipo de padre o de madre eres? ¿Eres de los que pone en el plato a sus hijos comida y más comida hasta arriba y que les cuesta escuchar cuando dicen eso de mira mamá, papá, es que no puedo más? O quizás no, o quizás les escuchas. Mira a ver si esta situación te suena. Ojo, que no solo pasa con las madres.
Es una receta de mi madre. Y cuando hago, aprovecho para hacer muchísimas para que me sobren. Lo mismo hago 200 o 300.
Omega, oh. Sí. Pues están buenísimas.
¿Quieres unas poquitas más,
no,
José Miguel?
No, no me lo puedo más. Échale leche, que mira que ya se las ha ventilado.
Oye, ¿te han gustado, cariño? ¿Quieres unas poquitas más?
No.
Échale unas poquitas más.
De eso no tenéis en vuestro planeta, ¿eh?
Échale unas poquitas más.
¿Quieres unas poquitas más?
No. Y por más que tú digas que no, te echan más y más y más comida. Bueno, pues de eso vamos a hablar en nuestro espacio de educación respetuosa con Tania García del portal Edu Respeta. Vamos a abordar cómo convertir las comidas en un tiempo de convivencia agradable y no en un auténtico campo de batalla con los hijos. Y un poquito antes esperamos la visita de Begoña Pérez, ella es organizadora profesional, y hoy nos pone en orden el salón. Si quieres darle una vuelta, un cambio de imagen, si quieres tener bien demarcados los espacios de ocio con los de trabajo, ahora que se entremezclan tanto, enseguida va a estar con nosotros. Ahora es tu momento, ahora vamos a conocer cómo es tu salón. Carlos Márquez, ¿qué tal? ¿Cómo están los búhos?
Pues están muy cómodos en sus fantásticos salones. Y si no, pues desde luego que nos están describiendo muy bien cómo suelen estar ellos en sus salones. A ver la ordenatriz qué notas va a tomar de estos salones tan, tan chulos que nos están contando nuestros queridos búhos. Porque es la pregunta que os hacemos hoy. ¿Cómo es tu salón? ¿Cómo lo tienes decorado? ¿Qué son? ¿Cuáles son las cosas que sueles hacer en él? Y ojo a la paleta de colores que tiene Manu de Zaragoza en su salón. Y es que además a mí me ha descubierto un color que no conocía y que al final de esta nota de audio vamos a descubrir. Lo escuchamos.
Pues mira, el salón de mi casa es bastante grandecico y lo tengo decorado, lo tengo pintado de naranja mandarina, o sea, un naranja que no es demasiado chillón. Y tengo pues el sofá en negro y los muebles en sí del salón, el bajier por ahí en bengué, o sea, marrón oscuro, y los cristales en negro.
¿Alguien me explica, por favor, qué color es el bengué? O sea, ha dicho bengué,
sí,
¿no?
Sí, bengué, es como un crema.
Vale, es porque a mí me suena...
entre vainilla y marrón.
Vale, porque a mí me suena a enfermedad. ¿Qué hay en África? Que te pica un mosquito y te contagia el mengué y me ha confundido mucho. O sea, es un color así como marrón clarito, ¿puede ser?
Sí, bueno, sí, es como lo que te he dicho, entre marrón y vainilla, más o menos.
Está nuestro técnico Luis Pinar diciendo que no.
Pues que te lo chive a ti si me he confundido.
¿Cuál es el color? Marrón oscuro casi negro, nos dice. Marrón oscuro casi negro. Es que yo
voy
me
a buscarlo. Por favor, algún pintor en la sala que esté desvelado, que nos saque la paleta.
A ver, sí, efectivamente. Pero es que además es con W al principio. Wengué. Y es sí, como un color así, madera muy oscura, un marrón.
Ah, sí. Claro, marrón oscuro.
Marrón oscuro, vale.
Tienes razón, Luis.
Ya lo tenemos. Es que...
Tú y yo no valemos para pintores, mira, ¿eh?
A mí desde que me descubrieron el color blanco roto o el color nude, yo he tirado la toalla con el tema de los colores. Yo
mira,
desisto.
Se denomina bengué a la madera producida por un árbol tropical de la especie de Miletia laureti. Esto de la Wikipedia,
hombre,
que me lo chiva todo.
Pues ya está, pues ya lo tenemos. Pues ese es el color de los muebles de Manu.
Ay, de verdad, Manu, la que has liado en un momento.
Ay, madre mía, qué aprietos pasamos los locutores de radio con estos colores.
Fíjate qué chasco me he llevado yo, que pensaba que dominaba los colores, pues no, ¿eh?
Nada, nunca te acostarás sin saber un color más, ¿eh? Esto es Ay, nos escribe también Dori, que Dori dice, tengo un salón muy amplio que me ha dado la vida en el confinamiento. Hay hecho todo el ejercicio del mundo, hemos convertido la mesa en una pista de ping-pong y lo mejor, tiene una butaca en la que me he echado las mejores siestas de mi vida. Dice, hablabais del sofá, pero yo os invito a echaros una siesta en esta butaca. Eso nos cuenta Dori al teléfono de WhatsApp.
Dori, cuando pase el COVID... No sabes lo que has dicho, ¿eh? Hombre. Vamos a ir a planchar la orejilla ahí.
Campeón, cinturón negro de siesta, somos aquí en la noche de COPE. Victoria vive en un piso muy pequeño. ¿Y qué pasa con los pisos pequeños? Yo te lo cuento, que hay que aprovechar el espacio mucho y muy bien. Vamos a escucharla.
Pues mi salón es muy chulo porque es un montón de cosas en una. Es cocina, es despensa, es sala de estar, es comedor, es siestódromo, porque vivo en un estudio y todo se alberga en el salón. Así que mi salón es muchas cosas en una.
Fíjate.
Tiene todo, ¿eh?
Claro, salón multiusos. Rosa, ya hemos dicho antes que nos ha enviado unas fotografías de su fantástico salón, pero lo que más me gusta es la nota de audio que nos ha enviado, que me encanta la lección de filosofía que nos da siempre. Vamos a escucharla.
Mi salón es muy agradable. ¿Y cómo lo tengo decorado? Pues como todo el mundo. Sencillo, pero un lugar muy acogedor. Yo creo que el salón o salón comedor tiene que ser un sitio un poco destacado de la casa en el cual nos encontremos bien y confortables, porque es nuestro hogar y nuestro hogar es lo principal.
Pues ya está, pues poco más que añadir a lo que dice Rosa de Barcelona, como siempre rotunda y sentenciando lo que dice Rafael. Nos escribe al teléfono de WhatsApp de la noche de COPE y dice: queridos búhos, este es mi salón. Para mí lo más importante es un cuadro pintado por mi hermana, que es lo que más me gusta ver. Luego nos ha mandado una nota de audio que dice que es mucho salón para una persona y que nos invita cuando queramos, mejor dicho, cuando se pueda. Y vamos a terminar escuchando a Ángel, que Ángel es un búho muy grande y como gran persona que es, tiene un salón que va a juego con él.
Hola familia, pues yo tengo un gran salón donde tengo una gran chimenea, una gran alfombra de oso polar y donde tengo más de 1.500 libros. Allí es donde me escapo para leer uno de ellos.
Que yo le he preguntado qué libro es y todavía no me ha contestado.
A mí lo de la alfombra del oso polar, los libros no me chirrían. ¿Por qué no?
1.500 libros. Hombre, depende de lo finitos o lo gordos que sean, pero 1.500 libros son... Es buena biblioteca la que tendría Ángel, ¿eh?
Bueno,
ojo.
Sí, sí, quién sabe. Bueno, a lo mejor como le da mucho... Tiene mucho tiempo con su vida de panadero.
Sí, que no decimos que no, pero caramba, efectivamente.
No,
tiene
es una broma, es una broma. Quería decir lo contrario porque está todo el día este hombre trabajando desde las 3 de la mañana hasta que amanece. Luego la tienda, en fin, que hay poco tiempo también para darle... vi ya esos libros, pero bueno, 1.500 libros. Que yo sigo insistiendo que a mí me chirría la alfombra del oso polar.
Nos escribe ahora mismo Ángel, dice: novelas de Julio Verne.
Pues todas, nada, todas. Las 1.500
las que escribió Julio Verne. Y todas las versiones posibles. Sí. Ay, bueno, estamos preguntando esta noche a nuestros queridos búhos: ¿cómo es tu salón? ¿Qué tienes en tu salón? ¿Cómo lo tienes decorado? ¿Qué haces en él? Hablamos de salones esta noche y en un momentito tendremos a nuestra ordenatriz contándonos, hablándonos de esta parte fundamental de la casa. Si tú quieres contarnos cómo es tu salón, anímate, venga, mándanos una nota de audio al 661-201-512 o si prefieres dejarnos un comentario o un mensajito en nuestras redes sociales, pásate por nuestro Facebook y Twitter y hazlo. Somos @lanochedecope.
¿Qué crees que puede más, el amor o la ideología? Esta es la pregunta que nos vamos a hacer mientras leemos Diario de una nazi, en la novela que han escrito juntos Enrique Coperías y Cristina García Tornel. En el libro, ambientado en Cracovia, en mitad de la Segunda Guerra Mundial, vamos a conocer la vida de Ingrid, la mujer de un alto cargo de las SS. Ingrid y su familia se mudan de Berlín a una casa de campo en Polonia y allí esta conoce a un jardinero. La atracción que siente por él hará que se tambaleen todos los esquemas mentales que tenía sobre el trabajo que hace su marido en el campo de concentración de Auschwitz y también sobre sus propios principios afines al movimiento nacionalsocialista que ella sigue. Enrique Coperías y Cristina García Tornel son sus autores y están con nosotros en la noche de COPE. Bienvenidos, ¿cómo estáis?
Muy buenas noches, muy bien. Muchas gracias por invitarnos a tu programa.
Buenas noches, Beatriz.
Y muchas noches también, las que queráis. Bueno, el libro está escrito, a mí esto me fascina, a cuatro manos, a dos cabezas.
Sí.
Te pregunto primero a Enrique y luego Cristina te pregunto a ti. Lo primero, ¿cómo os conocéis y cómo surge la idea de escribir un libro entre los dos?
Bueno, pues la verdad es que ha sido una experiencia bastante gratificante, porque como tú bien dices, escribir a cuatro manos, cuando empezamos a pensar en ello, nos parecía algo casi imposible. Y cuando empezamos el proyecto, pues vimos que nos compenetrábamos bastante bien y fuimos construyendo así paso a paso la historia.
¿Recordáis en qué momento nace Diario de una nazi? ¿Cuál es la historia que os hace crack por dentro, que os rompe por dentro y que vosotros decís, esto hay que contarlo, hay que novelarlo y hay que contar cómo fue la vida de esas esposas, ¿no? De esos soldados, de esos que pertenecían a las SS, cuando sus maridos iban a su trabajo, permitidme que abra unas comillas ahí, iban a exterminar a otras personas, a otras mujeres, a niños también. ¿Cómo era su vida? ¿Miraban para otro lado? ¿Eran capaz? ¿Cómo toleraban pues tanta crueldad?
Pues te lo va a contar Cristina, porque ella, la idea original del libro es de ella.
Bueno, a ver, empecé yo con En fin, te lo cuento porque es una cosa muy breve, muy breve, y luego Enrique se implicó porque los dos nos sentimos bastante atraídos por el asunto. Pero fue hace unos años cuando leí Los niños del Brasil, de Ira Levin, la novela que aparece como protagonista Josef Mengele, que no sé si has oído hablar, era un criminal nazi fue un criminal nazi muy conocido de Auschwitz y que era conocido como Ángel de la Muerte, sí, porque cometió muchísimos crímenes en niños, sobre todo, experimentó con niños, les creó mucho sufrimiento. Estaba también implicado en las elecciones cuando llegaban los trenes de todos los prisioneros, los judíos. Él estaba ahí para seleccionar y decidir quién vivía o no vivía. Y entonces fue a raíz de este hombre que se dedicaba, que leí yo, que había hecho experimentación con niños, que fue cuando leí el libro, empecé a navegar por internet y dije, ¿y este hombre tenía hijos? Porque alguien así puede matar niños sin escrúpulos, o sea, de esta manera.
¿Cómo funciona la cabeza de una persona? ¿Cómo se desliga, no? ¿O deja de empatizar con lo que tiene delante?
Exactamente. Y si estaba casado o tenía hijos, pues la mujer, ¿no? También la duda, ¿esta mujer sabe lo que hace su marido allí? Y efectivamente, al final averigüé que estaba casado y con un niño de 5 años. O sea, con un niño de la misma edad a los que sometía...
su padre experimentó.
Exactamente. Uh-huh, y fue a raíz de esto que esto me inquietó muchísimo, se lo comenté a Enrique y ahí empezó todo.
Sí, creo que hacéis una pareja perfecta, ¿no? Porque por un lado tenemos a Enrique, que es periodista, que además periodista científico. Por otro lado, tu profesión, Cristina, nada tiene que ver con la del periodismo, ¿no? Pero encaja también perfectamente pues a la hora de desarrollar la novela, esta historia. Una novela que nos lleva hasta, como decíamos, la Segunda Guerra Mundial, donde tenéis que hacer un trabajo muy profundo de investigación, y ahí es donde los dos os lucís muchísimo también, ¿no? Buscando esa documentación para darle un contexto que sea real a los personajes.
Sí, la verdad es que ha sido un trabajo muy laborioso porque hemos tenido que consultar mucha bibliografía para poder primero situarnos nosotros en la Cracovia invadida por los nazis, y luego para ver el contexto en el que esta mujer estaba viviendo, es decir, como sabéis, estaban masacrando a los polacos, estaban masacrando a los judíos en Cracovia. Era un régimen pues de acoso, de derribo, de terror hacia la ciudadanía. Y esta mujer llega allí a Cracovia acompañando a su marido, una mujer que para ella los principios de Hitler y del Tercer Reich son pues casi su religión. Es decir, ella admira a Hitler, se ve muy estrechamente relacionado con el proyecto, muy relacionada con el proyecto, y lo que nos preguntamos, Cristina y yo, era si con una mujer así, si conocía o no, porque eso no lo vamos a adelantar, lo que hacía su esposo, podía dormir tranquila por las noches, eso por un lado. Y por otro, fue muy interesante explorar la psicología del odio, ¿no? Del racismo, cómo se puede implantar una persona, cómo tú puedes llegar a odiar a una gente, a una población, a un país del que no conoces a nadie, sino toda tu referencia es lo que has oído en las radios, en los mítines, o cuando ella iba al cine con su marido y veía los nodos de la época, ¿no?
¿Y cómo era esa Cracovia, Cristina, de 1943, donde se desarrolla gran parte de la acción de la novela? De una novela, ojo, que tenemos un poquito de todo, ¿no? Tenemos novela histórica de época, novela romántica por la historia de amor que protagoniza Ingrid, ¿no? Es que no sé hasta dónde puedo contar, es que para no hacer spoiler al lector.
Si te quedas por ahí, te lo agradecemos.
Vale, novela filosófica, ¿no? Por los principios que nos planteáis, ¿no? Sí. Es difícil.
Eso es lo que pasa, que es una novela como el personaje y los personajes y otros personajes van evolucionando. Cualquier cosa que adelantemos, vamos destripando lo que va a pasar después. Entonces, nos cuesta mucho hablar de la novela sin revelar cosas que al lector no tiene que conocer, porque hay muchos giros y muchos cambios de situaciones.
¿Sabéis lo que veo en esta novela, Diario de una nazi? La la versión femenina, porque se ha escrito muchísimo de fascismo, de campos de concentración, de exterminio, de la Segunda Guerra Mundial, pero se ha escrito muy poco desde un punto de vista femenino, ¿no? Desde de las mujeres de esa época. Entonces me parece como lo más novedoso que nos ofrecéis en esa novela, en Diario de una Nazi. Dice María Doñas, una novela emotiva y absorbente que ahonda en un tiempo trágico desde la perspectiva del amor y de la amistad. Bueno, ahí es nada también, ¿no? Los piropos que os llegan de los compañeros.
Sí, pues es verdad que es una, para nosotros es una lo que queremos en el fondo llegar es plantear al lector el tema del odio, lo que te comentaba, del racismo, del fanatismo, de si una persona que está en esa situación puede salir de ella. ¿Y cómo vive ese fanatismo y ese odio hacia lo que los nazis consideraban subhumanos o gente de segunda? Es decir, ¿cómo puedes llegar tú a quitar, a robarles el alma, la identidad a las personas para convertirlas en objetos y hacer con ellas lo que quieras? Matarlas o masacrarlas sin ningún tipo de miramientos.
Algo que no sé,
por cierto.
Sí,
no, pero lo que te iba a comentar es que ese odio sigue, estuvo en el durante el Tercer Reich, pero que sigue en el siglo XXI, que se siguen haciendo genocidios por ideologías y pensamientos y odios hacia el que tienes enfrente.
Sin embargo, ¿pensáis, y después de haber reflexionado mucho sobre este tema, que el amor todo lo puede, que el amor lo puede cambiar, que puede, como le ocurre a la protagonista, hacer tambalear todas esas... esos pensamientos, esas ideologías, hasta el punto de que se haga preguntas y se replantee si es lo correcto?
Sí, claro. Es que nuestra protagonista es fanática, está casi enamorada de Hitler. Es como, bueno, es que ella ve a Hitler como... es un ídolo, claro, y las mujeres lo vivían así en esa época. Entonces, para que una persona tan ciega... que cree en todo lo que se dice, en que hay razas inferiores, hay seres humanos inferiores, que no merecen sus viviendas, que no merecen existir, que no merecen, en fin, pues eso que se ha vivido durante el Holocausto. Esta mujer que está tan ciega, ¿qué haces para que abra los ojos? Pues la tienes que llevar al límite. Y si la llevas al límite, ¿reacciona o no reacciona? Y entonces, claro, ahí lo dejo. Ahí lo dejo.
Bueno, hasta que al ser humano, hasta que no toca fondo, no cambia de dirección, ni se hace preguntas. Uno tiene que tocar fondo, ¿no? Para darle un giro a su vida.
Nosotros, vamos. Nunca hemos sentido odio así tan visceral. Y así creemos que, bueno, que sí, que se puede salir. Se puede salir.
La verdad es que ahora que hablo al hilo de lo que dice Cristina, para nosotros era complicadísimo meternos en la piel de Ingrid.
Sí, mucho.
Porque es que, en el fondo, después de muchas lecturas y de leer pues biografías de personas cercanas al régimen del Tercer Reich, pues la verdad es que ponerte en su piel nos ha costado bastante y eran ha habido momentos al escribir muy difíciles. Porque, claro, tú, llegar a pensar cómo piensan ellos es complicado y teníamos que hacerlo para poder transmitir al lector cuál era la psicología de esta mujer.
Para que fuera creíble, claro, para que fuera real, para que nosotros cuando estemos disfrutando de sus páginas creamos realmente al personaje que habéis creado, ¿no? A Ingrid, que en este caso es la protagonista. Y una de las localizaciones más importantes de la novela es el campo de concentración de Auschwitz. Yo no sé si habéis tenido la oportunidad de visitarlo.
Hemos estado varias veces y en la última pues estuvimos trabajando a fondo para obtener el máximo de información. Y es un pasaje que no queremos contar nada porque es clave en la novela, pero yo creo que quien lo lea le va a tocar la fibra, le va a tocar el alma.
No cuentes nada, pero ¿cuál fue vuestra experiencia en el campo de concentración de Auschwitz? ¿Cómo sentisteis en esa visita?
Uf, es que no se puede expresar. Es que después de leer todo lo que lees, te documentas. Mira, ya me emociono. Cuando te documentas de cosas tan terroríficas que se han cometido entre seres humanos, gente inocente, y vas allí y lo ves, ves físicamente el lugar donde se han cometido esa maquinaria, que es que pues el nazismo construyó una maquinaria para eliminar de forma rápida y eficaz a los seres humanos, y estás allí, lo ves, muy mal, se iba muy mal. Y
nosotros acabamos llorando la última que estuvimos, bueno, la anterior también, pero la última que ya teníamos la novela totalmente en la cabeza y íbamos a ciertas cosas muy concretas, acabamos llorando, es porque la verdad es que lo que se hizo allí no tiene nombre.
Resulta muy difícil de creer, por eso también es importante revisar la historia, ¿no? Y darnos cuenta que en ese caso no hablábamos de una novela, sino de hechos históricos que ha padecido nuestra sociedad, y no tan lejanos, por desgracia, y como decía Enrique, ¿no? Sí. Y situaciones de racismo que siguen existiendo y con las que cohabitamos. Pues Enrique Coperías y Cristina García Tornel, ha sido un placer teneros en la noche de COPE charlando sobre este diario de una nazi. Es una novela que nos va a hacer vivir una historia en la que el amor le hace caer la venda a Ingrid, ¿no? Una mujer dirigente de las SS, para que sus principios se tambaleen. Lo que no sabemos es si lo logra o no lo logra, ¿eh? Ahí queda la incógnita, para eso tendremos que degustar poco a poco en la novela. Gracias Enrique y Cristina por compartir vuestro tiempo con los oyentes de la noche. Cuidaos mucho.
Muchas igualmente, gracias. Chao. Bueno, Beatriz, adiós. Un abrazo.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Los espacios del hogar en el que solemos pasar más tiempo es el salón, y la clave del hogar también es desarrollar ahí un ambiente agradable. Esto consiste en buscar un estilo adecuado, comodidad y sobre todo que sea súper práctico, y más en estos tiempos donde hacemos más vida de la que esperábamos en el salón. Ahora estudian nuestros chicos en el salón, hacemos a veces teletrabajo en el salón porque no tenemos otra opción si estamos teletrabajando. Así que lo que vamos a hacer durante los próximos minutos con nuestra querida ordenatriz es crear y confeccionar el salón de nuestros sueños. Se acabó lo de tener el salón solo para las visitas. Queremos un salón que se viva, pero a la vez que también se vea ordenado. Yo no sé si eso es posible. Begoña Pérez, organizadora profesional, al frente de la cuenta de Instagram, ordenatriz. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Pido mucho, ¿no? Que se vea ordenado y que sea un salón vivido.
Bueno, hay momentos que tiene que estar desordenado, porque todo lo vivido es sacar las cosas, usarlas, pero tenemos que saber dónde colocarlas, ya sabes. Uh-huh. Entonces, si tenemos un sitio, pues será fácil más o menos mantener el orden.
Bueno, tú eres experta en orden, de hecho te dedicas a eso profesionalmente, organizadora profesional. ¿Qué es lo que más te llama la atención de los salones que te toca reorganizar cuando te pedimos ayuda?
Pues mira, normalmente, yo creo que ya me vas a coger manía, pero normalmente es la acumulación de mogollón de cosas y que no esté definido para cada cosa. Esto no significa que hay que tener un salón maravilloso, enorme, de 100 metros cuadrados, porque no. Pero si tenemos un mueble ambivalente, por ejemplo, para trabajo, o porque a la vez vamos a poder ver la tele ahí desde el sofá, pues tenerlo todo más o menos separado, más o menos, y ubicado, ¿sabes? Para que nos dé orden visual y orden mental.
De un tiempo a esta parte se ha convertido, como digo, el salón en un espacio multifuncional. ¿Cómo recomiendas que lo organicemos sin que parezca un caos, ya que es uno de los espacios que más usamos y que es difícil mantener el orden? Ya has dicho que lo primero es, bueno, pues quedarnos con lo imprescindible. Eso es relativo, ¿eh? Lo de lo imprescindible es relativo según quien lo decida.
Cierto, cierto. Pero bueno, lo imprescindible es que si tenemos que trabajar, queremos ver la televisión y queremos que los niños tengan una zona de juego, pues que esté más o menos separado, aunque sea visualmente un poquito, y aunque tengamos un mueble ambivalente, pero que lo podamos cerrar, por ejemplo, y que no se vea, por ejemplo, ¿no? Un mueble de estos de toda la vida se cierra con la tapita y si hemos estado trabajando, pues a lo mejor no hay que tenerlo ordenado, pero tenerlo tapado y ya no se ve.
¿Qué hace un salón bonito y ordenado?
Pues mira, un salón bonito y ordenado, yo creo que lo primero, el color. que sean un color neutro, que ya que hay mucha gente que le gustan los colores vivos y alegres, pero yo apostaría por tres colores en el salón. Por ejemplo, un 70% de color predominante, un 20% que sea el contraste del color predominante y que vaya bien a juego, y un 10% a lo mejor pues más alegre o que esté más de moda y que podamos cambiarlo fácilmente.
Y hablando de cambios, si queremos transformarlo pero no gastarnos mucho dinero, ¿se te ocurre algo?
Sí, pues mira, podemos tener muchas opciones. Desde, por ejemplo, ahora que se lleva tanto el papel, pues a lo mejor empapelar solo una zona del salón, o cambiar las lámparas y poner, mira, aquí te voy a dar un tip de ahorro, pues cambiar las lámparas a LED, y si son antiguas y no nos apetece ya, pues unas modernas, pero que tengan una luz LED, y encima nos sale más barato, es más cara la bombilla, pero amortizable. Ya se ha demostrado que como más o menos en un año, año y medio, se amortiza en la factura de la electricidad, o sea que esto es muy interesante. También podemos poner unos cojines o cambiar una mesita, o sea que cosas pequeñitas podemos poner para cambiarle el aire a nuestro salón.
¿Y alfombras sí o no? Porque es verdad que son muy cálidas, que visten mucho, sí, pero también son un foco de suciedad. Para mantenerlas limpias, sí, siempre cuesta mucho, salvo que seas, sí, la ordenatriz, que tiene trucos para todo. Pero la gente de a pie, normal y corriente, vamos, le pasamos la aspiradora, pero bueno, eso viene a ser una limpieza superficial para ir tirando.
Sí, es verdad. Sí, es verdad. Las alfombras son muy hogareñas, pero es verdad que dan... Primero, dan alergias a los alérgicos porque acumulan mucho polvo. Y bueno, es una cosa difícil de limpiar, pero ya sabes, en mi Instagram pongo lo que es la fórmula mágica, que las limpia, vamos, la gente me ha mandado fotos increíbles, increíbles, pero de un tono que crees que la alfombra es gris y de repente es un beige muy mono. Siempre hay que probar en zona escondida primero, para no cargarnos la alfombra. Pero sí, hay que darle una buena repasadita, por lo menos una o dos veces al año.
Oye, no nos dejes la con alfombra. La duda. ¿Cuál es ese truco para tener la alfombra limpia?
Bueno, la fórmula mágica que te digo es una tontería y encima es muy baratita. Y te voy a dar la fórmula en pequeñito, pero luego se puede multiplicar por 10, quedaría un cubo de fregar, ¿vale? Que es medio litro de agua caliente, tiene que estar caliente, para disolver dos cucharitas de jabón en escamas. Y es un jabón que tiene glicerina, natural, pero que tiene glicerina. Uh-huh. Y la glicerina actúa muy bien, es un alcohol que actúa muy bien. Entonces, este jabón se disuelve en el agua calentita y luego, pues como medio vaso de tamaño de vino, de amoníaco. Y entonces eso lo multiplicas por 10, ya te digo, da el cubo y con una fregona, o sea, no hay ni que tirarse a la alfombra, con una fregona, le das, hay que darle a todo porque es verdad que deja cerco, pero la deja fenomenal, porque el amoníaco quita, claro, la grasa y la mancha y el jabón.
¡Qué apañado! Bueno, pues yo creo que hemos ayudado desde luego a muchas familias. Y ya por último, ¿recomendarías naturaleza en el salón, aunque sea decorativa, si no se nos dan bien las plantas?
Ah, sí, sí, sí. Si no se nos dan bien, ahora hay unas plantas de estas sintéticas maravillosas, maravillosas. Y si no, repito, voy a lo de antes. Ponemos un papel de hojas, que se lleva tanto y da como energía positiva, ¿sabes?
Pues nos vamos a quedar con estas recomendaciones para conseguir el salón de nuestros sueños. Hoy estamos hablando precisamente con los oyentes cómo es su salón. Estamos metiéndonos en las casas de nuestros queridos búhos. Bueno, más que en la casa, les hemos pedido solo que nos describan el salón, precisamente porque teníamos una cita con nuestra querida ordenatriz. Begoña, gracias como siempre por estar con nosotros. Buenas noches.
Gracias a ti.
Voy a estar bien, me lo dice la gente y me lo escribo en la frente para que no se me olvide nunca más. Voy a estar bien, he cambiado mi suerte, lo llevo escrito en la frente, no tengo ganas.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Nadie dijo que aprender a comer fuese fácil, y no. No me refiero a la introducción de los alimentos en el menú de nuestros hijos, cuando estos aún son muy pequeños y deben aprender a masticar y a familiarizarse con texturas y sabores. Me refiero sobre todo a ese momento de la comida en el que todos deseamos que sea de disfrute, en general, para toda la familia, y no un campo de batalla donde se masca la tensión.
Andreita, cómete el pollo. ¿Me estás oyendo?
En la mesa es fácil que perdamos los nervios. A menudo tenemos la necesidad de que nuestros hijos se coman todo lo que hay en el plato, a que coman con modales, a que se sienten bien, a que directamente no se levanten de la mesa. Y eso, si lo piensas, es harto imposible, sobre todo cuando son muy pequeños. Por eso esta noche vamos a abordar este tema con Tania García, directora del portal de Educación Real y Respetuosa EduRespeta. ¿Cómo comer sin lágrimas, ni gritos en la mesa? Parece difícil, pero hombre, Tania, hay que conseguirlo, ¿no? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, una de las cosas que creo que pecamos la gran mayoría de los padres es que no nos gusta que nuestros hijos se dejen comida en el plato. Y es como, si ya nosotros hemos calculado que tú puedes comerte esto, cómetelo, que es que no se tira la comida. Y claro, eso genera ya malestar entre el niño y entre la madre o el padre. ¿Por qué normalmente les exigimos que se comen todo lo que está en el plato?
Bueno, porque arrastramos patrones, ¿no? Por norma general, nuestras madres y nuestros padres, cuando nosotras éramos pequeñas, pues venían un poco de una generación más de escasez, ¿no? Y a su vez, pues nuestras abuelas todavía más, pasaron por guerra y pasaron por muchas cuestiones, y esa sensación de escasez pues ha ido haciendo que perpetuemos estos patrones y que comamos por ellos, ¿no? Comamos por sus ojos en vez de realmente, y por su estómago, en vez de realmente cada uno ocuparse del suyo propio. De hecho, la mayoría de trastornos alimenticios en la infancia y adolescencia surgen por esta exigencia por acabarse todo el plato, porque no aprenden a comer, simplemente comen con miedo, y son cosas muy distintas, ¿no?
¿Qué nos recomiendas entonces? ¿El moderar a lo mejor la cantidad que echamos en el plato y si quieren más que repitan?
Claro, ¿no? Y que se sirvan ellos, ¿sabes? Es un miedo que tenemos pues de todos los padres debido a este patrón, pero deben ellos poder servirse, ¿no? Su cantidad. Somos seres humanos diferentes, tenemos estómagos diferentes, ellos deben aprender de su propia hambre, de su propio estómago, sus emociones, también de cómo están ese día, ¿no? Porque unas veces puede apetecerte algo mucho, otras veces poco, otras veces tienes mucha hambre, otras veces no tienes ninguna, porque depende también de tu estado emocional, de tus situaciones, tus experiencias. Entonces, el primer consejo es que ellos se puedan servir su cantidad y, por supuesto, siempre que repitan lo que necesiten, pero que ellos sean capaces de tomar esa decisión.
Debemos obligarles, por ejemplo, decía al principio, cuando tenemos un bebé en casa o un niño muy pequeñito, vamos introduciendo poquito a poco los alimentos por el tema de la deglución, por el tema también de las alergias, pero luego ya cuando comen de todo, bueno, pues hay cosas que no les gustan, especialmente lo verde, ¿eh? Desde lo que come el grillo poquillo, salvo que le acostumbres, y no todo lo verde. ¿Deberíamos obligarle para que al menos lo prueben, aunque no les guste?
Pues no, obligar nunca, ¿eh? Pero fíjate, antes de contestarte a esto, hago un inciso sobre lo verde, que hay estudios científicos y biológicos que dicen que los niños, sobre todo cuando son más pequeños y luego, pues bueno, hasta los 10, 12 años aproximadamente, tienen como esta aversión a lo verde, porque cuando habían los primeros humanos, ¿no? Pues hace muchos años, muchas de las plantas eran venenosas y los niños morían o los adolescentes morían. Por lo tanto, es un acto casi de supervivencia tener como esta aversión a lo verde, ¿no? A veces no es que no quieran, es que luego consiguen probar algo y dicen, ostras, qué bueno está, pero no consiguen a veces probarlo, pasan años hasta que lo logran probar o se lo tenemos que esconder ahí entre algún bizcocho de zanahoria y le escondemos lo que podemos, o los purés de calabacín. Claro, tenemos que ir haciendo estos intentos porque va relacionado con un aspecto biológico, ¿vale? No es que todos los niños tengan aversión a lo verde porque sí, sino que hay detrás pues unos estudios que lo avalan. Pero aparte de esto, no hay que obligar nunca a nada. O sea, nunca vamos a poder conseguir algo si lo hacemos obligándoles y haciéndoles sentir mal, sino que tenemos que buscar, como decía, formas de ofrecerles cosas sanas que puedan ayudarles a su vista, porque muchas veces pasan por etapas en las que comen por los ojos, es decir, decir, y por la textura. Entonces tenemos que ir jugando por ir haciendo, pues, no sé, un poco subir nuestra categoría culinaria e ir un poco intentando currarnos un poquito más las cosas. A veces hay recetitas muy sencillas y eso. O sea,
ir entrenando de alguna manera, ¿no? El paladar.
Sí, además que ellos también pasan por etapas, que también todo esto lo comenta la ciencia, por la que necesitan más carbohidratos, y es esa etapa en la que ves que solo quieren comer pasta, o a veces pues solo quieren salchichas o tortillas, y es porque necesitan pues mucha proteína. Son etapas que son normales y naturales para el ser humano, pero nosotros nos obcecamos pensando que van a comer toda la vida así o que estamos siendo malos padres porque no estamos llevando una buena alimentación. Y siempre que sea sana y más o menos nos vayamos apañando entre esas estas escondidas que vamos haciendo, estos purés que saben rico pero a lo mejor van a tope de verduras, en fin, que hay que currárselo un poco más en vez de exigir que ellos se vayan amoldando todo el rato a nuestras exigencias, ¿no?
Y hablando de currar, podemos empezar por hacer un menú. ¿Cómo nos recomiendas hacer un menú semanal completito, enriquecido y de manera conjunta sin que suponga una discusión?
Bueno, pues yo creo que lo primero es olvidarse de que no va a haber discusión, porque siempre va a haber conflicto, ¿no? Siempre unos, y más cuando tienen más de un hijo, unos quieren una cosa, unos quieren otra, pero yo creo que se puede lograr el entendimiento. Sobre todo va muy bien también ir con ellos a comprar este menú que hemos elaborado y ir sobrellevando las emociones que puedan surgir, ¿no? Y como digo, muchas veces ofrecemos algo que tiene casi el mismo valor nutricional que otra cosa y esa otra cosa les parece mejor. Pues venga, pues vamos a por ella, ¿no? En realidad es un poco ir adaptándose y darnos cuenta que es mucho más fácil de lo que parece. Ir en contra de sus necesidades cerebrales es mucho más difícil que realmente estar de su parte, pero nos cuesta porque tenemos patrones adquiridos que nos siguen pues ahí apretando cuando estamos a la hora de la comida y queremos ver el plato vacío, rebañado, que sean estrictos a la hora de comer, y en realidad son seres humanos. Entonces hay que ser un poco más flexibles, ofrecer cosas sanas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que me escriben: Tania, es que mi hijo solo quiere galletas, solo quiere chucherías. A ver, debemos ser muy conscientes que estas cosas no las quieren si no somos nosotros las que se las ponemos, ¿no? O es que Tania siempre espera un premio de galleta cuando hace los deberes. Claro, es algo que hemos estipulado los adultos. Entonces, lo que tenemos que hacer es tirar menos de estos premios que tienen que ver con la comida y centrarnos a educar y reeducar la alimentación desde el sentido común.
Hablamos de consensuar también esos menús, de consensuar lo que se pone en el plato, pero ¿y si en el último momento, que esto puede pasar, dicen, mira, es que no quiero comerme lo que está en el plato? Y es, pero si lo habíamos pactado ya, pero es que no me apetece, no me gusta. Bueno, yo a veces me río porque especialmente cuando son muy pequeños tú les haces un sándwich y lo cortas en triángulos y ellos lo quieren en cuadrados, y si no está en cuadrados no se lo quieren comer. Y los padres nos volvemos locos y al día siguiente se lo hacen en cuadrados y lo quieren en triángulos. Bueno, pues puede pasar también que tú les pongas ese plato que has pactado con ellos y que te digan que no lo quieren, y es la comida que hay.
Sí, sí. En cuanto a eso que comentabas, ¿no? De tener como esa sensación de que lo que anteriormente valía ahora ya no vale, y ahora que sí, ahora que no, y al fin y al cabo es eso. Claro, forma parte de su desarrollo, y lo mejor es tomárselo pues con humor y con respeto y integrando que son seres humanos. Y en cuanto a que no lo quieran, pues ¿a quién no lo ha pasado, no? Pues yo hoy tenía lentejas, me las he comido y me encantan, pero no me apetecían mucho. Y digo, jolines, pero por no hacerme otra cosa, al final me las he comido, pero era por no hacerme otra cosa. En realidad, que los niños, lo que quiero decir en definitiva es que son seres humanos y es totalmente natural que aunque tengan muy integrado que eso tocaba, que eso lo habían estipulado, que lo han comprado incluso en el supermercado o en la frutería con sus padres, en realidad pues puede pasar que llegues ese día, lo veas y no te apetezca. Entonces podemos ofrecerles otra variante parecida si la tenemos hecha y si es posible, y si nos hace pues no se puede porque no tengamos ingredientes o lo que sea, o porque tarde mucho, pues simplemente pues claro, es lo único que podemos hacer, ¿no? Al final pues se lo acabarán comiendo, pero como yo, las lentejas.
Sin ganas.
Bueno, sin ganas, pero luego dices, ostras, estaban buenas, ¿no?
Claro, bueno, que sí. Sí, sí. Bueno, ¿y qué hacemos con los horarios? ¿Es recomendable? Me imagino que como todo, cuando hablamos de educar, unas rutinas, ¿no? Horarios fijos de comida y evitar picar mientras.
En realidad, el tema de las rutinas, siempre que sean adaptadas a ellos y que realmente sean seguras y que pensemos también en esta flexibilidad. O sea, no todos comemos siempre exactamente a la misma hora y mismos minutos, igual que no nos vamos a dormir a la misma hora y mismos minutos. Entonces hay que ser flexibles y entender también que siempre todo sea sano. Pues hay niños que necesitan picar más entre horas porque su organismo es así, pero mientras sea sano, claro, no es lo mismo comerte galletas, chocolatinas y pues eso no. Pero si el niño o la niña pues come una zanahoria y una manzana, pues es que su organismo necesita picar entre horas, ¿no? Es que funciona, depende de la función del organismo de cada uno, de si, por ejemplo, esa persona tiene más tensión, menos tensión, ¿no? Entonces, claro, es, por supuesto, abrirnos a esta flexibilidad, pero teniendo en cuenta que sea siempre sano.
Claro. Y ya por último, ¿cómo fomentar esos hábitos saludables, ya que dices, de la alimentación en nuestros hijos?
Pues tenerlos. Es el único camino. Yo he trabajado con personas que, Tania, mis hijos no quieren nada, no quieren nada, y pretenden poner espinacas y ellos hacerse su platito de macarrones al lado. Es que es imposible. Entonces,
no, eso, claro, eso no puede ser.
O claro, tú no puedes, tú no, tú tienes que merendar una manzana y un sándwich de aguacate. Y luego tú, tu cafelito con tu bizcochito, claro, es imposible. Para hábitos siempre hay que dar ejemplo, promulgarlo y además tener en cuenta que aunque demos ejemplo, va a tardar un tiempo en integrar esto, porque como digo, cada organismo necesita una cosa y puede ser que tú estés haciendo mucha verdura y ellos necesiten más hidratos. Entonces, intentar equilibrar esas necesidades, pero sobre todo dar ejemplo es la clave para educar, es lo más importante.
Como para todo, hablamos hoy de comer, pero esto nos vale para cualquier otra faceta.
Para todo, para leer, de... para ducharse, para lavarse los dientes, para tratar bien a las personas, para todo.
Nos vamos a despedir de Tania García una semana más. Ella es la directora de EduRespeta, el portal de educación real y respetuosa, dedicada precisamente a acompañar a las familias, pues bueno, en cosas tan cotidianas, en este caso como el comer, en esos hábitos, el fomentar los hábitos saludables. Y no hemos hablado de cómo les cuesta mantenerse quietos en la mesa y la de veces que se levantan, ¿eh? Que eso merece capítulo aparte también.
Es verdad, otro día podemos hablar de eso, sí.
Gracias, Tania, una semana más por
a
estar
vosotros.
Con nosotros.
Buenas Cuídate. Noches. Un beso.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, damas y caballeros, ¿usted qué encontró? ¿Qué compró? ¿De qué le sirvió el internet? Vamos a ver a Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, yo soy como tú, de comercio de barrio.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Compramos una lámpara y no había en la tienda ni en ningún lugar las bombillas adecuadas con Bluetooth para que luego te sirva para poder encenderlas con la voz. Conseguimos encontrarla a través de internet.
Perdona una duda, ¿cuánto mide tu piso?
Pequeño, 70 y tantos.
¿Y de verdad que necesita darle voces para encender la luz? No le puede dar la teclita.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Seguimos despiertos ya cerquita de las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias. Y para escucharte a ti, durante toda la madrugada estamos preguntándote en la noche de COPE, ¿cómo es tu salón? Acabamos de estar escuchando a Begoña Pérez, que nos daba ciertas pautas para mejorar este espacio, hacerlo más cómodo, más confortable, tenerlo, aunque sea visualmente un poquito más ordenados. Y a mí hay una cosa, Carlos Márquez, que me duele, y es eso de deshacerte de las cosas. Pero es que tiene más razón que una santa, claro, esta mujer.
Yo he de decir que...
tendemos a acumular, claro. Así no hay manera de que se vea despejado el asunto.
Yo aproveché Filomena para hacer precisamente una revisión de lo que teníamos en la estantería en casa y he de decir que tiramos muchísimas cosas y... La sensación que tenemos ahora al entrar en casa es mucho, mucho mejor. Da sensación de orden,
da
de paz,
¿no?
Da mucha, mucha paz. Uh-huh. El feng shui, ¿no? Que lo llaman, ese orden que hay que tener. Bueno, el feng shui creo que es más relacionado con la colocación de las cosas, pero desde luego que un orden te da muchísima, muchísima
tú
paz.
Tú que has hecho un maricondo y ya está.
Eso es, ya está. Hemos hecho un maricondo, hemos hecho la visita al punto limpio y una paz que da sí. Eso. ¡Oh, Dios mío!
Bueno, y nuestros oyentes son de hacerse el maricondo en los salones, ¿no? Cuando decimos lo del maricondo, es una organizadora profesional japonesa.
Eso, que hay gente que puede que no lo conozca.
Claro, claro, que puso de moda lo de tener solo 30 libros, por ejemplo. Lo eso demás es. Sobra. Tener lo mínimo para reducir tu casa a la mínima expresión y eso así es. Todo está en orden, claro. Si no tienes nada, ¿qué vas a desordenar?
Eso es. Pues yo creo que no son mucho de tirar, pero desde luego lo que tengo claro es que tiene unos salones súper, súper chulos. Vamos a escuchar a los búhos que nos están mandando sus notas de hoy. Vamos a escuchar a Mincho y a José Antonio, nuestro camionero, para acá.
Pues mi salón es un salón clásico con muebles de madera de cerezo, alfombras, al lado también tenemos enfrente la televisión y sobre todo tenemos a mi amigo Chicho, que es el sofá, que le llamamos Chicho en honor a Chicho Ibáñez Serrador.
Y la decoración, de eso ya se encarga mi mujer. Ella es nacida en Angola, entonces no solo el salón, en general la casa. Está decorada con cuadros africanos porque le gusta recordar sus orígenes, digamos.
Tener un poquito su hogar, sus raíces cerca, es normal.
Y lo bien que combinan los colores que se utilizan en África. Yo que estuve en Senegal, uh-huh. Y en general cuando vemos por cualquier sitio los tapices o los manteles o las telas que utilizan una combinación de colores que nunca dirías que pegarían, pues fíjate, tienen un gusto muy, muy bueno uh-huh. A la hora de combinar colores arriesgados, digamos. Vamos a escuchar a más oyentes, vamos a escuchar en este caso a Antonio de Finestrat y a María de Mallorca.
Para mí el comedor es un sitio principal en la casa. Debe ser confortable y bueno, y que sea acogedor. Debe tener una buena televisión, un buen sofá y para mí muy importante que tenga un sillón de lectura. Si se puede, con unas bonitas vistas al exterior, una ventana o un ventanal.
Mi salón está como todo, pandémico. Antes del virus tenía un par de muebles preciosos, una mesa de escritorio inglesa. Y cuando vi lo que estaba pasando, pues pensé que mejor lo dejaba más sencillito. Y en estos momentos lo que hay es un sofá de piel, un sillón y una mesa de comedor. Y muy cómodo, muy fácil de limpiar y sigue siendo acogedor.
Pues
sí, que sí, es que hay que hacerse la vida fácil, ¿eh? ¿Sí? ¿Verdad que sí, Carlos Moreno, Pulpo?
Aquí estoy, muy buenos días. ¿Qué razón tenéis? La verdad
muy
que...
Muy buenas noches,
muy
sí.
Buenos días. Maricondo, yo vi un reportaje de esta mujer y la verdad que inicialmente dices, pero yo no puedo aplicar esa teoría, que es muy sí. Práctica. Pero realmente tiene toda la razón del mundo, porque yo que soy de acumular... Y te das cuenta que en el salón no necesitas tantas cosas, porque cuantas menos cosas tengas, luego más a gusto estás.
Visualmente porque, te da mucha más
hombre,
paz.
Hombre, claro, muchísimo. Yo he hecho limpieza hace poco de libros, bueno, hace un año, cuando empezó la pandemia, y he donado muchos libros precisamente porque esos ya no pintaban nada, o DVDs. Los he regalado en la radio. ¿Te das
o
cuenta
discos?
Que claro, o discos, miles de discos he regalado. Te das cuenta que no necesitas tanto, ¿no? Y cuando descargas, la verdad que te quedas como nuevo.
Como nuevo se van a quedar ahora todos los ponedores porque arranca una nueva edición de Poniendo las Calles. Buah. ¿Con qué vais a empezar? Cuéntanos.
Bueno, vamos a hablar de por ejemplo, todas esas vacunas que se han puesto algunas personas aprovechando sus puestos de poder. Bueno, sí. Pues en España es verdad que hemos tenido algunos casos, pero es que en Argentina, por ejemplo, ha tenido que dimitir hasta el ministro de Sanidad. Ha sido todo un escándalo y vamos a contar algún que otro dato que nos va a sorprender. Nos vamos a divertir hoy mucho con Poniendo las Calles.
Pues nos quedamos con la oreja bien pegadita a la radio porque la radio nunca para. Muchísimas gracias a todo el equipo de la noche. Carlos, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Y a ti, nuestro querido oyente, por supuesto.